hay un área importante de semilleros acá en el este, se ha formado un polo de producción de semillas. También, como siempre lo explicamos, que se ha especializado la zona en lo que es producción de semillas. Se ha crecido tanto en lo que es área como en lo que son número de especies, y bueno, y uno ve cómo cada cooperativo, cada empresa se especializa en lo que es producción de determinadas semillas, y eso también tiene sus partes buenas, de que cada uno va formando conocimiento de alguna determinada especie, y bueno, y uno ve productores o empresas especializadas en determinadas especies. Si te tengo que resumir lo que es la foto al día de hoy, o lo que más o menos hemos recorrido o hemos visto, te puedo decir que en general están buenos los semilleros, si bien se viene de un invierno bastante, bastante crudo en cuanto a heladas, y al principio fue medio seco y las implantaciones, bueno, fueron un poco erráticas en las diferentes especies, pero al día de hoy, con las precipitaciones que se han registrado, algunos días de calor que tuvimos, se han formado o se han armado bastante bueno la mayoría de las especies, y bueno, eso es una buena cosa porque tenemos un arranque primavera ahora con un buen nivel de humedad en el suelo, y con la perspectiva de que pueda llegar a ser un buen año con lo que hay anunciado para este año de futuro, lo que a pluviometría se refiere.
Santiago, vamos a arrancar con los datos de observación que tú tienes. Si te parece, arrancamos por lo que son las gramíneas, para después ver también un poco la parte de manejo.
Bueno, lo que es gramíneas, te diría que sin duda la especie más ampliamente difundida y la que ocupa mayor área en la zona y seguramente en el país es el raigraf, que en la zona hay bastante semillero. En lo que son la mayoría de las variedades de raigraf se están culminando con los pastoreos para luego hacer sobre fin de agosto, primeros días de septiembre, dependiendo un poco de los ciclos de cada una de las variedades, y un poco la gente también juega con cómo viene el tiempo. Estaríamos en el punto de ir viendo los cierres y las correcciones básicamente con lo que es nitrógeno en la mayoría de ellas, con todas. Avenas, hay algunas áreas, pero no muy abundantes. En algunos otros años hubo más áreas de avena. Ha incrementado un poco el área de festuca, que esa sí ya tendría que estar básicamente cerrada, porque la festuca tiene la elongación de los entrenudos un poco más temprano, lo que son el resto de las gramíneas. Y bueno, y también otra especie que es tradicional un poco en la zona, y también un poco su producción se hace básicamente en lo que es zona este, es el Olcus lanato.
¿Hay alguna otra cosa más que hacer, digo, aparte de...?
Y mira, ahora, resumiendo en grandes áreas, bueno, desde el punto de vista del manejo, el cierre, el retiro del pastoreo, es vital ahora en esta época, un cierre adecuado, en fecha adecuada, para que no perjudique lo que es la producción de semillas. Después, corrección con nitrógeno, lo que son las gramíneas, que es lo que venimos hablando, también es necesario para que forme área foliar, y bueno, que tenga un buen sustento para lo que es que sea la forma de la producción y formación y una semilla de calidad. Después, con un grano que tenga área foliar como para llenar bien el grano y que sea una semilla de buena calidad. Y bueno, y después básicamente, sobre todo con estas perspectivas que hay, que puede ser un verano relativo, una primavera relativamente buena en lo que a precipitaciones se refiere, hay que estar atento también a lo que es enfermedades, y bueno, y ver de la mayoría de las gramíneas llevan algún fungicida en el ciclo de producción de semillas ahora, y bueno, hay que estar atento a eso. Y bueno, y después hay veces que no siempre, pero muchas veces también en alguna de esas otras aplicaciones, a veces en insectos, alguna aplicación de lagarta que no es muy común, es más frecuente el fungicida, pero también tener. Entonces ahí resumimos lo que es manejo, fertilización y después aplicación de otros fitosanitarios para tener la planta lo mejor posible y que pueda producir, que tenga un buen potencial de producción de semillas.
Está bien. Si te parece, Santiago, pasamos a las leguminosas.
Bárbaro. Bueno, aquí hay de todo en la zona, pero como grandes grandes destacados. El trébol blanco es una leguminosa que es tradicional acá en la zona este, la zona de influencia de lo que es la cooperativa Calvás y algunas otras empresas que están desarrollando producción de blanco en la zona. También algo de trébol rojo se hace, sobre todo más al sur de la zona, un poco nucleado lo que son pequeños productores, hay algo de producción de trébol rojo también. Bueno, las empresas se están volcando básicamente por precio y mayor competitividad en lo que son lotus, tanto lotus tenue como lotus corniculatus. Y bueno, y después ya hay producciones que si bien tal vez en área y en volumen sean menores, pero hay que tenerlas en cuenta, lo que es producción de lotus rincón y lotus macu también hay producción acá en la zona. Y si te tengo que proyectar ese manejo que me pediste para gramíneas, también en las diferentes especies, dependiendo de la fecha, algunas en los primeros días de septiembre, en el caso de los lotus se puede correr, y trébol rojo el pastoreo un poco más entrado en la primavera, hacia fines de septiembre, pero todas contemplarles el manejo de que la defoliación no sea perjudicial para la producción de semilla, en algunas y en las cuales la fertilización basal o inicial no fue buena, también sería recomendable corregir fósforo ahora al cierre. Y bueno, y después desde el punto de vista de controles también es bien común a nivel de leguminosas hacer aplicaciones con insecticidas contra lagartas y algún otro insecto que puede estar perjudicando en lo que es de la producción de semillas.
¿Qué es lo que has visto, Santiago, en cuanto a enmalezamiento de los semilleros?
Sí. Mira, lo que es semilla en general, acá ya te digo, la zona se ha venido especializando y bueno, muchas veces se tienen bastante controlados esos aspectos. Si bien enmalezamientos puede haber, los productores en general tratan de hacer aplicaciones herbicidas temprano en forma de controlar las malezas que están compitiendo con el cultivo. Con el cultivo en cuestión y llegar a este punto con el manejamiento bastante controlado. Lo que sí vemos en la zona y que cada vez es más frecuente y que no deja de ser un problema bien importante es lo que es senecio y sobre todo el senecio madagascariensis, que tiene bastante acotado su control en cuanto a químicos y bueno, muchas veces hay que hacer raleo manual y vemos en las cuadrillas muchas veces que andan limpiando a nivel de semillero y bueno, y este puede ser un año con lo bueno, con el nivel de humedad que hay y la primavera como se pronostica no puede ser buena, de tener que controlar manualmente también ese tipo de malezas.
¿Qué perspectivas hay o qué expectativas hay con respecto a el consumo de semilla por parte de los productores, ya sea con producción propia o compra a través de los vendedores de insumos del...
Sí, el área de verdeos ha venido incrementándose notablemente en los últimos años, el área de pasturas permanente a la baja. Pero uno también ve una gama de situaciones muy distintas en donde los productores muchas veces están empezando a preocupar por también hacer durar las pasturas y bueno, en las jornadas que asistimos y se promueve por parte de tanto instituciones como empresas, uno ve que hay gente interesada en hacer pasturas de largo plazo, por ende, haber consumo de esas especies perennes. Y también no por eso quiere decir que disminuya el consumo de semilla de verdeo, sino que tenemos que tener en cuenta también que la reglamentación del Ministerio está empezando a correr en cuanto a conservación de suelo y los verdeos entre cultivos de verano, en el caso de la soja, y que vamos a tener un aumento muy importante de área y que seguramente se llegue a un área bien importante de soja, eso va a tener que ir con siembra de verdeos y o praderas, ya sea puente verde, las que van a cultivo de vuelta, y o en muchas situaciones ya las que se entregan de chacra van seguramente a praderas permanentes que se aspirará que sean de lo más largo plazo posible.
¿Por dónde arranco para hacer la revisación de un toro?
Bueno, vamos a decir tres grandes capítulos para agruparlo así. Una prueba estática, o sea, una prueba que hacemos con el toro en el corral, una prueba dinámica que requiere de ver el toro cómo se comporta frente a una vaca, y unas pruebas de laboratorio, por decir así, que incluyen un análisis de semen y una descarte de enfermedades. Uh-huh. la prueba estática, en la prueba estática descartamos la enorme mayoría de los problemas que tiene el toro, lo que no quita la importancia de las otras pruebas. Las otras pruebas también son muy importantes. Sin embargo, si ponemos una prioridad, la revisación clínica del toro, la revisación de la condición física, sanitaria y del aparato reproductivo del toro, descarta la enorme mayoría de los problemas que podemos encontrar en los toros. Bueno, entonces ahí deberíamos empezar por ver el estado corporal del toro, la sanidad, que esté con su... Es decir, a veces nos encontramos con un toro en muy mal estado, muy cerca de la fecha del entore. Entonces, si nos acordamos muy sobre la fecha del entore, acordarnos que si tiene que recuperar 80 o 100 kilos, como suele faltarle a los toros en agosto, en esta fecha, por ejemplo, es común ver a toros que le faltan 100 kilos para estar en la condición necesaria para trabajar, uh-huh. Tener en cuenta que esos 100 kilos llevan 3 o 4 meses de buena pastura para recuperarlos. Entonces, bueno, primero que nada el estado corporal, y después todo lo que tiene que ver con el examen físico del toro, particularmente los aplomos, las patas, las pezuñas, los dientes, y en muy especial voy a hacer referencia a los ojos, ¿verdad?
Exacto.
La visión es una función muy importante para el toro, es la principal forma para detectar el celo que tiene el toro. El toro identifica el celo porque la vaca se queda quieta cuando él se aproxima y cuando él intenta montarla, y a su vez le permite identificar los grupos sexualmente activos, es decir, dónde hay actividad sexual, dónde las vacas o las vaquillonas están empezando a manifestarse. O sea que la visión es muy importante. Esas nubes que suelen aparecer como secuela de la queratoconjuntivitis que tuvieron cuando terneros o cuando toritos, uh-huh. No son un problema muy importante para un novillo o quizá para una vaca, pero sí para un toro, implican un compromiso en su función reproductiva importante. Y esto no precisan ningún profesional ni ningún experto para que lo vean a tiempo y para que tomen decisiones a tiempo o lo consideren a la hora de tomar medidas respecto a los toros. Bueno, respecto a los exámenes físicos general, hay otras cosas para tener en cuenta, pero creo que ¿verdad? La boca, los ojos, las patas, las pezuñas y los aplomos, digamos, son los grandes elementos que hay que tener en cuenta.
Sí, por después varias razones.
Después hay que ver el aparato reproductor.
Exacto. Y por supuesto, ahora pasamos sí a lo que es la revisación de lo que es el aparato reproductor, donde ahí sí hay muchas cositas que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, déjame mencionar solo un detalle respecto a la, sí. a la boca, que tiene que ver la importancia no solo respecto a la capacidad de cosechar su forraje, sino también a la cronología que nos indica la edad del toro.
Uh-huh.
Aquí hay que tener en cuenta que la fertilidad del toro aumenta aproximadamente hasta los 6 años de edad y después empieza a disminuir, especialmente después de los 8 años la fertilidad del toro baja rápidamente. Y el toro puede estar muy bueno, muy lindo, excelente, pero tener en cuenta que la fertilidad empieza a comprometerse después de los 8 años. Yéndonos directamente al aparato reproductor, ¿verdad? Hay que revisar todos los órganos del aparato reproductor, el prepucio, que es la piel, la piel por la que sale el pene, la piel de lo que rodea los testículos o que envuelve los testículos, que se llama escroto, uh-huh. Los testículos y el epidídimo, que están dentro de la bolsa escrotal, están dentro de la misma bolsa, y ahí hay que evaluar que estén, bueno, por supuesto, todos los órganos con su forma, con su simetría, con su movilidad, con todas las características que tienen que tener normales, sin lesiones. Particularmente aquí ya después hay dos órganos, los órganos que son internos, que se hacen por revisación por la vía rectal, ¿verdad? Las ampollas y las vesículas seminales.
Exacto.
Aquí quiero hacer referencia a dos problemas muy frecuentes, la llaga de prepucio, o dos temas muy importantes, digamos, de la llaga de prepucio, que es una enfermedad muy frecuente en todos los toros, en todas las toradas, vamos a decir, siempre hay algunos animales con llaga de toro, que sí se atienden a tiempo, no se transforman en un problema mayor, requiere de algunos días con medidas muy sencillas de tratamiento, que son conocidas generalmente por los productores, pero que requieren tratarse antes de que se la necesidad de decir la época de servicio.
Uh-huh.
Y el otro elemento fundamental es la circunferencia escrotal, es decir, el tamaño de los testículos. El tamaño de los testículos se mide a través de con un centímetro, sencillamente, a través del diámetro mayor de los testículos, y nos permite tener una idea de la capacidad de producción de espermatozoides que tiene esos testículos, y también está vinculado con algunas características sexuales de las hijas de ese toro, en especial la edad a la que van a manifestar la pubertad. Es decir, que toros con mayor circunferencia escrotal, podemos decir que son más fértiles o que tienen capacidad de preñar más vacas, y a su vez sus hijas también van a tener mejores indicadores de fertilidad.
Uh-huh. ¿Puede ser un criterio de descarte la circunferencia escrotal? O sea,
¿Debo fijar un mínimo?
Bueno, esto para evaluar la circunferencia crotal hay que tener en cuenta la edad del toro, el tamaño del toro, la alimentación, la época que se está haciendo. Es difícil de hablar de un mínimo, también la raza. Hay razas que se caracterizan por tener mayor circunferencia crotal que otras. Uh-huh. Pero es difícil hablar de un mínimo, pero hablar de toro de menos de 30 o 32 centímetros de circunferencia crotal, habría que ver cuál es la problemática que hay. Eventualmente no hay un número fijo, digamos. Pero sí tener en cuenta, respecto a sus compañeros, cuál es la situación y respecto a estas características de él, edad, tamaño y época en la que se está haciendo el trabajo.
Uh-huh, correcto.
Después hablaríamos de las pruebas dinámicas, ¿verdad?
Sí.
Las pruebas dinámicas incluyen principalmente dos pruebas, la prueba de capacidad de servicio y la prueba de habilidad de monta. La prueba de habilidad de monta es enfrentar al toro con una vaca inmovilizada, una vaca que se pone en un cepo que permite que la vaca quede quieta, no necesita la vaca estar en celo, simplemente estar quieta. Y ahí se observa que el toro complete un servicio en toda su fase, es decir, que identifique la vaca en celo, que manifieste deseo sexual, que monte la vaca, que realice los movimientos de búsqueda, la penetración, la eyaculación, y que se baje de la vaca sin manifestar ningún tipo de problema en ninguna de estas etapas. Esa sería la prueba de aptitud de monta o habilidad de monta. La prueba de capacidad de servicio es una prueba similar en la que nosotros contamos, evaluamos cuántas veces cuántos servicios completa en un tiempo fijo el toro. Y ahí hablamos de toros de baja capacidad de servicio, de media capacidad de servicio y de alta capacidad de servicio. Y de acuerdo a esta clasificación podemos asignarle más o menos vacas a cada toro. Aquí también, si bien hay algunas tablas que nos hablan de 50 o 60 o 70 vacas para toros de alta capacidad de servicio y así para abajo, recordemos que la biología no es la matemática, o sea que hay que tener en cuenta a la hora de asignar la cantidad de vacas, la superficie de los potreros, el tamaño, la topografía, dónde está la aguada, la sombra y otra cantidad de cosas que no solo tienen que ver con el resultado de esta prueba. Pero en definitiva, los toros con mayor capacidad de servicio potencialmente pueden cubrir más vacas que, o deberían cubrir más vacas que los toros con baja capacidad de servicio.
Uh-huh.
Y bueno, y el último capítulo, ¿verdad? Son las dos pruebas de laboratorio que hablamos, especialmente importante el descarte de enfermedades venéreas. Esto debe hacerse siempre antes de hacer las pruebas dinámicas, ¿verdad? Antes de poder probar toros en movimiento, antes de hacer pruebas de monta, hay que descartar la enfermedad de venéreas, si no la propia prueba puede transformarse en una trampa de contagio, ¿verdad?
Uh-huh.
El descarte de enfermedades venéreas se hace a través de raspaje de prepucio, una toma de muestra de prepucio, y se remite al laboratorio. Para esto se requiere consultar a un veterinario y debería un veterinario realizar toda la prueba para tener la certeza de que es necesaria. Y después se puede tomar una muestra de semen que permite descartar algunos problemas vinculados a la fertilidad. Ya son más raros, ¿verdad?, los problemas de semen que no tienen manifestación clínica, aunque los existen, aunque hay. Digamos que...
Sí, pero vemos la motilidad y la movilidad, ¿no?, sobre todo.
Ahí está, la motilidad, el volumen, la motilidad, la movilidad, la densidad del semen, el porcentaje de vivos y muertos y el tipo de anormalidades que hay.
Uh-huh.
Eventualmente han aparecido toros que no producen semen, que están con todo las otras garantías y sin embargo no producen semen debido a defectos vinculados al aparato reproductivo, pero que no son clínicamente visibles. Son muy extraños, pero suelen aparecer y cuando le toca al toro, ese toro a nosotros, nos implica, nos determina una pérdida muy importante. Entonces, todas las etapas son muy importantes. Yo diría que el orden que las mencioné es el orden de prioridad porque es el orden donde encontramos la mayor cantidad de problemas en las pruebas físicas, después en las pruebas dinámicas, con menos frecuencia problemas infecciosos y con menos frecuencia problemas vinculados al esperma que no tengan signos clínicos.